En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba.
La clara del alba al amanecer.
Hoy arrancamos el programa hablando de caza con galgos, de ese campeonato de España que ha empezado, pero no se sabe cómo, cuándo va a terminar.
Tierra verde que aprendo a...
Para arrancar este espacio vamos a poner al rapsoda José León hablando de un poema sobre los galgos.
Rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar.
Que os levantáis por la mañana, o mejor de madrugada. A los que lucháis por esto, porque la lechuga no se cría en los supermercados como algunos se creen. Por eso, estos últimos versos van para ustedes. A los cazadores también. Porque yo me pregunto, ¿qué pasaría si los galgos no corrieran en España? ¿Qué sería de la campiña en las mañanas heladas? ¿A dónde serían los sueños? ¿Qué sería de aquellas algas, las que paren cada año, esas camadas soñadas, de las reatas añejas que siempre hubo en nuestras casas? Quisiera decirle algo al que dice no a la caza, a ese que es de la ciudad y a un piso le llama casa. Entre humos y ruido, al lado de una gran fábrica que no encuentra diferencia entre el ternero y la vaca. Pues con todo mi respeto, este hombre que hoy os habla, que no hay arma más letal que la verdad y la palabra. El más antiguo deporte que nació desde la entraña cuando era necesidad cazar en la tierra llana. El galgo fuese sustento para el que no tenía nada.
Para hablar de la caza con galgos, tenemos con nosotros una vez más a Abraham Corpa. Abraham es portavoz de la Federación Española de Caza y es el presidente de la Plataforma de Caza con Galgos. Muy buenas mañanas, Abraham, ¿cómo estás?
Muy buenas mañanas, muy bien, madrugón, pero muy bien.
Bueno, es un placer madrugar para estar en este programa,
sí.
¿O no?
Sí, sí,
bueno,
me encanta.
Tenemos también a Javier Ortega Rech, que hablaremos luego con él. Muy buenas mañanas, Javier.
Muy buenas mañanas.
Un placer tenerte de nuevo con nosotros.
Yo encantado de estar aquí.
Vamos a empezar hablando de galgos y luego hablaremos de drones contigo.
Muy bien.
Abraham, ¿qué está pasando con ese campeonato de España de galgos que no se sabe cuándo va a concluir, si va a concluir?
Pues nada, está pasando que el campeonato se está celebrando en el pueblo tan maravilloso de Madriguera de las Altas Torres, en un corredero espléndido del cual el otro día pues los aficionados no pudimos tener muy buena objeción sobre las carreras. Y la nota...
¿Qué quiere decir que no pudisteis tener muy buena objeción? ¿Que no
pues,
dejaron verlo de cerca?
No, sí, pero es que a lo mejor el director de caza decide coger un cazadero o buscar una tierra para un mejor beneficio del campeonato, pues a lo mejor no es lo más beneficioso para el público, ¿no? Y hay que respetarlo porque para eso es el campeonato. Y toda esta polémica ha venido porque la Federación Española de Galgos, yo siempre lo he dicho, que en la caza hay más talibanes que en Afganistán. Y lo que ha hecho con la prensa no es...
Explícalo porque es un titular estupendo, pero hay que explicarlo.
No es de justicia. O sea, que la Federación Española de Galgos haya expulsado a medios de comunicación de la mano de la caza, creo que es un hecho sin precedentes, y ya que se ha puesto en manos del Comité Olímpico Español, esperamos que haya una respuesta, pero inmediata. O sea, se ha cometido una atrocidad contra el galgo. Cuando este deporte tenía que estar en todos los medios de comunicación, cada vez somos los galgueros los que estamos quitando el galgo de los medios de comunicación. Parece que nos tenemos que ausentar, parece que tenemos que escondernos de nuestra preciosa caza.
Pero explica para el que no esté avezado en el tema de la caza con galgos, ¿qué es echar a los medios de comunicación de la mano? ¿Qué es la mano en la caza con
galgos? La mano es donde van los señores a pie, van una mano, una ala de caballos, donde van cargos técnicos, directivos, propietarios, señores que cogen sus perros, y en la mano pues van señores en línea, que es donde van gente del pueblo, profesionales de los galgos, gente acreditada por la federación, y donde este año, pues como otros años, iban medios de comunicación. Pues al parecer a la Federación Española de Galgos no le ha parecido bien que haya ciertos medios de comunicación en esa mano, ha vetado, como se dice en el argot feo, a medios de comunicación. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos salido malamente parados, y ahí tienes las respuestas del ABC, la respuesta del Mundo, la respuesta de Radio Marca. Hombre, el galgo no está corriendo sus mejores momentos como para que ahora vengas tú a echar a nadie de esa mano.
No, y tampoco son muchos los medios de comunicación que nos ocupamos de la caza,
no,
en
si,
más amplio sentido.
Sí, si ahí está. Es que encima en que no tenemos mucho apoyo, vas a quitar los que hay. Me parece un error garrafal, y que la Federación Española de Galgos va a pagar esto con creces.
¿Pero qué criterio utilizaron para echar a la gente de la mano?
Parece ser que el criterio que han utilizado es las críticas que han vertido algunos medios de comunicación sobre la mala organización o sobre la mala interpretación de a quién le corresponde algo y a quién no le corresponde, y la Federación no ha aceptado sus críticas. O sea, esto es o lo comes o lo dejas, y como soy la Federación, aquí mando. O sea, de eso ya, como algunos lo hemos vivido en nuestras carnes, sabemos lo que es. O sea, el talibanismo en la Federación Española de Galgos. Pero bueno, no se dan cuenta que luego al final el problema es que quien pierde en esto es el galgo, el animal. Porque en el otro día había miles de personas que todo el mundo... Es que es lo vendible. Es que podemos vender que llevamos más gente a los galgos que a muchos campos de fútbol. Más que al baloncesto. Más que a muchos deportes de élite. Y no se entera ni Dios.
Y encima con lo complicado, lo difícil y el frío que se pasa el siguiendo una competición.
Frío hemos pasado todo el del mundo. O sea, pero como nos gusta, nos encanta.
Que no está condicionado, porque el que va al fútbol tiene su asiento,
claro,
se sienta y haga frío o calor, está allí medianamente protegido.
Una presentación de lujo, como no podía ser de otra manera, por parte del maestro José León, pero hombre, luego hay que defender al galgo. Es que el Campeonato Nacional de España de Galgos se ha convertido en un negocio. Ahora, cuando en la prensa sale el Campeonato Nacional de Galgos, en lugar de hablar del Campeonato Nacional de Galgos, se habla que la hostelería, los restaurantes y los hoteles se han llenado. Pero señores, hablen de las carreras, saquen fotos de los galgos corriendo.
Sí, pero pues si no te dejan ir en la mano y tienes que pues verlo desde donde está el público, pues difícilmente vas a poder dar cobertura mediática a un campeonato de estas características.
Sí, sí, que es lo malo, que encima es el Campeonato Nacional de España, que teníamos que estar en todos los medios de comunicación, que teníamos... Pues no, la gente es aburrido y no...
Hombre, de todas formas yo creo que es un mal endémico de todas las federaciones relacionadas con el sector de la caza. No tratar de una forma exquisita a los profesionales de los medios de comunicación que dedicamos tiempo y esfuerzo a hablar de la caza. O sea, llega un momento que te dan ganas de decir, bueno, pues ahí os quedáis con vuestro problema, porque desde
a mí
luego
un periodista...
no vamos a seguir apoyando.
Hace tiempo, en una entrevista en radio, me dijo, me he dado cuenta, no es una radio como tú profesional en este tema, dice, me he dado cuenta que todo el que viene a la caza, que viene a arreglar la caza, lo primero que hace es arreglarse él, y luego si puede le echa una mano a la caza. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí todo el que viene es apañarse él como pueda, y luego si puedo ayudar, ayudo, y si no... Pero vamos a ver, si teníamos que tener súper mimados a los medios de comunicación. El otro día en un campeonato nacional de España, no puede faltar un medio de comunicación. Televisión Española, la 1, la 2, la 3, la 7, la 1000. Tienen que estar todos. Y si no están todos, no será porque yo no os haya invitado. No será porque yo no os haya dicho venir. No será porque os haya faltado algo para que vengáis. ¿No habéis querido venir? Vale. Pero es que esta gente, encima de que vas, te echan. Es que es lo problemático. Que encima que vas, te te echan.
Hombre, este programa no ha recibido absolutamente ninguna información, ni por supuesto menos todavía una invitación por parte de la Federación de Galgos. Es decir,
no, ellos pasan.
La información la he tenido que ir sacando, pues entre otras cosas llamándote a ti. Oye, ¿cómo va el tema?
Ellos sacan acreditaciones para el campeonato, no sé qué. Y si no estás metido en este mundo, te das cuenta que... Pues es como el de los toros. Ahora mismo los toros están funcionando más por... Antes se ponía un cartel de toros. Spartaco, Jeda, Litri. No, si hoy lo pones en los medios de comunicación y corre como... Pero es que los galgos no. Parece que los señores que están mandando a la federación tienen algo que esconder. Es como si se quisieran esconder. Como que si quisiesen tapar un campeonato. Porque claro, como ya van a venir 40.000 aficionados, ¿para qué queremos los medios de comunicación? Hombre... A mí no me tienes que convencer usted de que me encanta los galgos si quiero el campeonato. Tenemos que convencer, por ejemplo, a quien ha puesto Podemos ahora, que vamos a tener una pelea con ese caballero. Ahora Podemos te pone bien.
A ese no le vais a convencer.
¿No? Pues ya que no le vamos a convencer.
Es imposible totalmente.
Pues posiblemente que no le convenzcamos.
Lo tienen clarísimo.
Pero encima ponte en tu contra.
Pero precisamente, Abraham, el tema es de que teniendo las dificultades que tenemos y más que vamos a tener... por parte del gobierno que en este momento tenemos en este país, que se sigue llamando España, mal que le pese a muchos, es que van a ir en contra de la caza y en contra de los toros, pero abiertamente. O sea que,
no, pero si nadie... yo te puedo decir que hace poco en un comité, o sea, en un petit comité privado, ni no puedo decirlo, a mí hay quien me ha dicho que tenemos que esto se acaba muy pronto. O sea, que Podemos, en el momento que se firme todo y que el PSOE le dé mano abierta, el PSOE, vamos, no va a censurar lo que haga Podemos ni lo más mínimo. Podemos esto de los toros no lo traga. Pero Podemos sí. Esto de los galgos le suena señorito de traje y corbata de multimillonario. Que no, señores, que los galgos es la caza más humilde del mundo. Que los galgos es ancestral. Que los galgos es un deporte y una caza que tenía que estar mimada por todo el mundo, y es que de verdad parecemos los
proscritos.
Los proscritos, nunca mejor dicho.
Pues nada, mientras nos dejes, seguiremos apoyando dentro de nuestras posibilidades todo lo relacionado con el mundo de la caza, con el mundo del toro. Ya tenemos programas en esta casa que se ocupan de apoyarlo, pero nosotros también lo apoyamos desde con el Alba. La final, en principio, sería si el tiempo y la federación lo quieren.
Hoy domingo,
el sábado que viene. Me imagino que estarás por allí, ¿no?
Allí estaré, esperándote, que ya me has dado la sorpresa, vamos.
Bueno, hombre, yo si quedamos voy. O sea,
que yo, no te preocupes, que allí estaré desde el sábado por la noche, desde el viernes por la noche.
No necesito ningún pase de prensa, ni quiero ir en
mano, si no te van a dar,
ni
no
nada
te
por el estilo. Tampoco lo voy a pedir, ni se me va a ocurrir.
No te van a pedir.
En la mano. Pues nada, seguiremos hablando de... Uy, por cierto, ¿cómo está la Federación Española de Caza? Antes de concluir,
perfecta, ya que hemos... Perfecta, a ver si se aclaran quién manda, quién no manda, qué se hace. Y se están haciendo muchos eventos, ¿eh? Es sorprendente que entres en las redes sociales y veas que la federación se está moviendo cuando anda en un limbo ahí perdido.
¿Un limbo por qué?
Limbo porque tendrá que venir elecciones y tendrán que poner un presidente, una junta directiva, tendrá que poner... Ahora hay gente ficticia, gente puesta como una gestora. Pero vamos, la Federación Española de Caza se merece un presidente votado por la Asamblea y se merece una dirección mejor que la que está llevando en estos momentos.
Porque ya hace tiempo que el anterior presidente, López Mera Verde, dejó la...
Sí, ya hace tiempo.
La Federación.
Ya hace tiempo, sí.
Se pasó a Vox y...
Se pasó a Vox y ahora es un gran asalariado de Vox como diputado por Guadalajara.
Bueno, tampoco andaba mal de presupuesto, digo, de...
No, que va.
De sí. Sueldo en la española, ¿no?
No, es como el otro día con un amigo mío de Podemos que me dice...
¿Tienes amigos en Podemos?
Sí, tengo. Es que lo bueno de esto es tener amigos en todos lados que te cuentan todo.
Sí, es impresionante lo tuyo.
¿Vale? Y me dice, pero ves, si es que todos los cazadores sois de Vox. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que todos los cazadores somos de Vox? Todos los cazadores, toreros, sois de Vox. Entonces, no podéis pretender que os apoyemos, que estemos con... Digo, vamos a ver el toro es el toro, no tiene ideología política, los galgos no tienen ideología política y nadie tiene ideología política aquí. Esto es un deporte y una caza. Y ahora cada uno votará al que quiera, pero no puede, se puede decir que todos los cazadores somos de Vox.
Entonces, como portavoz de la Federación Española de Caza, no sabes tampoco cuándo se van a celebrar las elecciones.
De la Federación Española de Caza no sé casi ni dónde está la oficina.
¿Que no sabes dónde está la oficina?
Casi no sé dónde está la oficina.
Sí, sí, no la han cambiado todavía, ¿no?
No, no sé, por eso te digo.
Bueno, si, si me oriento y al final me entero dónde está la oficina, quedamos para ir juntos. Abraham, que nos veamos si se celebra el próximo fin de semana esa final del, del campeonato de España de galgos y bueno, será un placer acompañarte por mucho frío que haga en Madrigal de las Altas Torres.
Y no veas cómo es el público y la gente que hay en Madrigal que nos va a acoger con todo su cariño.
Bueno, los castellanos viejos somos así.
Sí, sí.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos con nosotros, que ya he dicho la debida presentación, a Javier Ortega Reich. Javier es un experto en seguridad, es un experto también en drones y es un buen amigo, ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Y queríamos que hablase para toda la audiencia de cómo han ido evolucionando los drones y siguen ese proceso de evolución que llevan desde que se empezaron a utilizar y algo muy muy importante y que nos interesa, el saber si funcionan bien los drones con cámaras térmicas. Muy buenas mañanas. Empezamos por la evolución, Javi.
Bueno, buenos días. Todo esto, ya lo hemos dicho otras veces, el tema del dron, el mundo del dron está siempre en constante evolución. Ahora últimamente lo que más se está conociendo es aplicar el dron para la agricultura de precisión a través de cámaras fotogramétricas. Y bueno, a través de ahí pues lo que podemos conseguir es estudiar bien el terreno, ver cómo va evolucionando esas cosechas, cómo van evolucionando esos pastos, a la hora de, por ejemplo, hacer la agricultura, sembrar, pues saber cómo va esa siembra, si hay zonas donde no el producto, la semilla no cae bien, no termina de germinar, o incluso ver la evolución del riego, ¿no? La humedad que tiene el terreno y por dónde se va ese agua.
Está con nosotros también Antonio García Cebaj. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza y un experto en el mundo del campo también. Muy buenas mañanas, Antonio, una pena no tenerte por aquí.
Pues ya lo siento, Lucinio. Buenos días a los dos.
No, a los tres, porque está también con nosotros Abraham Corpa, que...
¿sabes? Ah, es verdad. Un fuerte abrazo.
Que te tiene mucho afecto.
Un fuerte abrazo. Pues lo siento, pero me ha sido imposible esta mañana acudir. Tenía que estar pronto y a primera hora del día en Mayoría.
Además que hoy prácticamente no se ha metido con nadie, hoy ha estado muy tranquilo, muy apaciguado, no sé si es que ha cambiado el desayuno con relación a otros días, pero bueno, hemos estado hablando de galgos y de qué pasa con esa Federación Española de Caza, que no se sabe cuándo van a ser las elecciones. Pero volviendo al tema del campo y lo que nos estaba comentando Javier sobre el uso de los drones también para el control de las cosechas. ¿Habías oído tú algo, Antonio, de este
sí,
tipo
por,
de experiencias?
Por supuesto. Por supuesto, bueno, pues yo por mi profesión también, aunque no tengo dron, pero tengo compañeros que lo utilizan, tanto para ver fertilización, dosis de riego y estado de cosechas en general, incluso en las viñas, en el olivar, etcétera, ¿no? Y es más, desde el punto de vista de cinegético, es una buena herramienta, o puede ser una muy buena herramienta para censar especies de caza mayor con las cámaras térmicas, ¿no? Sobre todo de jabalíes, porque y haciéndolo en horas en horas diurnas, ¿no? Porque el jabalí normalmente de día está amagado, está acostado, se mueve muy poco, a diferencia de otras especies de ungulados, de cérvidos o corzos, sería más complicado, ¿no? Pero en el caso del jabalí, creo que es una herramienta muy buena que podemos empezar a utilizar para realizar censos.
¿Dan calidad a las cámaras térmicas de los drones como para poder hacer un censo de las características que estaba comentando Antonio?
Sí, por supuesto. La única variación va en función del calor ambiente que haya. Si, por ejemplo, estamos a una temperatura ambiente de 45 grados, va a ser muy difícil ver a cualquier animalito. Bueno, diferencia de calor en este caso. Pero claro, pero siempre hay diferentes, dentro de la cámara térmica siempre hay diferentes parámetros, entonces jugando con esos parámetros podemos dar con esas diferentes tonalidades que se expresan en el dispositivo, nosotros lo vemos en diferentes colores y eso es lo que nos hace a nosotros ver la diferencia de los puntos sensibles de calor, ¿no?
¿Qué quiere decir que la mejor época para hacer un estudio de estas características, de localizar animales de la fauna en distintas zonas, en distintas fincas, sería antes de que llegase el verano? Es decir, lo ideal sería invierno, otoño.
Si lo queremos hacer en horario matinal, sí, evidentemente, sería cuanto más en la zona de invierno mejor, pero bueno, si pidiendo los permisos adecuados, podríamos volar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, y entonces ahí podríamos obtener grandes unos conocimientos bastante exactos de lo que tratamos de buscar, ¿no?
O sea, que se puede cuantificar
sí, totalmente.
Los animales que puede haber en una determinada finca, en un determinado entorno.
Sí, por supuesto.
El tema de los permisos, ¿cómo está? ¿Dónde se puede volar y dónde no se puede volar? Porque no te van a dar permiso.
Principalmente está prohibido volar de noche, está prohibido volar fuera del alcance visual del dron, del piloto, ¿no? El piloto tiene que ver en constante, siempre tiene que ver al dron. Está prohibido volar en zonas donde esté próximo a un aeropuerto o un aeropuerto.
Una central térmica, ¿no?
Sí, efectivamente, instalaciones críticas también está prohibido. Estaría prohibido también volar sobre núcleos de población. Entonces, hay una serie de parámetros que, pues eso, se solicita la autorización y ya directamente la Agencia de Seguridad Aérea ya nos diría si podemos volar o está prohibido o no.
Antonio, ¿sabes si se está realizando ya algún tipo de estudio de las características que estamos hablando sobre la fauna en distintas zonas?
Pues la verdad es que lo desconozco. Entiendo que ya debe haber alguna empresa que lo está realizando y algún particular que lo esté llevando a cabo en fincas particulares. Yo creo que la Administración, desde luego, todavía no lo está poniendo en práctica, pero desde luego insisto que me parece que es un procedimiento, sobre todo para jabalí, ya digo, que es la especie que está estática, ¿no? Normalmente estática durante el día, ¿no? O más estática. Para el caso de venados y de corzos, pues sería más complicado, pero porque no se puede volar de noche, que eso sería la mejor manera de hacerlo, ¿no? Pero seguro que ya hay alguna persona y alguna empresa privada, alguna finca de particular que lo está haciendo.
Porque realmente si vale para el jabalí, porque el jabalí está acostado durante el día y dado el problema tan brutal que tenemos con la plaga de jabalíes que hay en toda España y más en concreto en la Comunidad de Madrid, pues sería un buen dispositivo como para por lo menos censar, saber dónde está el problema y cuántos son los jabalíes problemáticos.
Detectarlos, censarlos y más o menos buscarle cebarlos de alguna manera cerca de sus encambres, de los sitios donde estén más cerca de las zonas periurbanas, para intentar también controlarlos, por supuesto.
Hombre, la idea sería que además de controlarlos se pudieran abatir o les pudieran tipo de sedante o algo por el estilo.
Claro, o bien abatirlos o bien, pero el sedarlos y controlarlos es aparte de súper caro, conlleva el tema de que luego hay que traslocarlos y los vas a llevar a un sitio donde a lo mejor, puede haber falta de población, pero normalmente es que ellos pues vuelvan a regresar a su sitio de origen y además pues conseguir un problema, aparte de que hoy en día no se puede traslocar ningún jabalí por la amenaza tan grande que tenemos de la peste porcina africana, ¿no? La tenemos cercana y prácticamente va a llegar a Francia ya.
O sea, ¿se sabe que está llegando a Francia?
Bueno, no ha llegado a Francia todavía, pero está cerca. Dios quiera que no llegue, ni a Francia ni a España, por favor, porque ese sería un drama total para nuestra porcinocultura.
Antonio, vosotros que estáis controlando la población de jabalíes en la Comunidad de Madrid, ¿sabéis más o menos en qué zonas están ubicados?
Bueno, en Madrid se estima, porque nos ha hecho un censo exacto, unos 60,000+ jabalíes, 65,000-66,000 jabalíes. Se abaten aproximadamente cada año en torno a los 6,500, estamos aumentando a 7,000. Y las zonas donde hay es toda la periferia, la zona noroeste de Madrid, la zona norte y la zona noreste, donde más población hay. Y ya digo, las poblaciones que están limítrofes a Madrid, es decir, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, esas zonas son las que están sufriendo más la cercanía de los jabalíes y la introducción prácticamente en Madrid.
Dices que batís unos 6,000 al año. ¿Y cuántos habría que batir para tener medianamente controlada la población?
Pues muchos más, para controlar la población. Bueno, en las zonas periféricas donde están afectando más, habría que batir un 65% del censo que hay en esas zonas. Si estamos hablando de 66,000 jabalíes, y si hay las zonas periféricas de Madrid, pues en torno, pues no sé, un 10%, pues habría que solamente en esa zona habría que abatir 6x6, 36, unos 3,000, 4,000 jabalíes.
Pues con este nuevo gobierno que nos ha llegado y que lo hemos comentado ya en otras ocasiones cuando hablamos de la vicepresidenta de Medio Ambiente, antigua ministra de Medio Ambiente, o se abaten a tiempo o al final vamos a tener jabalíes haciendo cola en los cines y intentando comprar una hamburguesa en McDonald's o Burger King.
Pasará parecido a lo que está pasando la cabra en el Parque Nacional de Guadarrama, una cosa similar. Y además los cazadores siempre hablamos en ese sentido, ¿no? En el control de especies y además aprovechar las especies, porque podríamos tener una cantidad de carne sana y natural. Una vez que se ha mirado todos los análisis de triquinelosis, de un montón de toneladas de carne para llevar a comedores sociales o cualquier sitio.
El problema es el que te comentaba, que vamos a tener muy poco tiempo para controlar esa población de jabalíes, que las cabras están instaladas creando problemas en las zonas de Guadarrama, pero no bajan a las autopistas ni pasean por las urbanizaciones de alrededor de Madrid, que en cualquier momento pues van a pasear por la Castellana, van a pasear por la Plaza Mayor.
Como la verdad es que el SCAE está haciendo un gran trabajo y tendremos que incrementarlo para que no ocurra eso.
Bueno, tendremos que colaborar entre Javier con sus drones y esa organización que tiene la Federación Madrileña. ¿Tenéis alguna experiencia en el control de animales, Javi?
Mi empresa no, a día de hoy no. Sí tenemos drones con cámaras térmicas, pero lo dedicamos a temas de seguridad. Realizamos inspecciones en plantas fotovoltaicas, lo que se conoce como huertos solares, y con esas mismas cámaras que tiene el dron, que son radiométricas, podemos hacer inspecciones en lo que viene siendo los paneles solares. Eso y aparte luego en instalaciones sensibles, pues que nos contrata de forma privada a un señor, pues ahí se hacen la seguridad con esas cámaras térmicas. Pero a día de hoy la empresa nuestra no hace ningún tipo de control de zona ni control de
pero
animales.
Pero lo podéis hacer si se os encarga.
Efectivamente, sin ningún tipo de problema se podría realizar.
¿Y se necesita algún tipo de dron especial o con los drones habituales?
Se necesita que el dron disponga de una cámara térmica.
¿Y a cualquier dron se le puede instalar la cámara térmica?
Sí, a los de última generación sí se le puede instalar perfectamente.
¿Y la solicitud se tarda mucho en dar una autorización de vuelo?
Depende.
En zonas
depende. Si no, las autorizaciones por regla general tardan unos 10 días más o menos, entre 7, 8, 10 días. Hay que tener en cuenta el fin de semana también si está por medio. Y pero sí, sí, dando un paseo por donde es la zona de vuelo, por lo que sería el campo de vuelo, la zona a volar, veríamos perfectamente si es apto o no, en función de ya de los requisitos que te pone AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, vamos.
¿Y de quién depende, de qué ministerio depende AESA?
AESA del Ministerio de Fomento.
De Fomento, o sea, del señor Ábalos.
Sí, pero bueno, es un organismo independiente que...
Últimamente entiende mucho de vuelos, sobre todo de vuelos desde Venezuela, por lo que hemos oído la semana pasada. Pero bueno, ahí bueno, solamente me puedo meter yo, que por eso soy el director del programa, no mis invitados. Pues nada, Javi, tendremos que hablar de ese tema y ver la posibilidad de controlar las poblaciones, sobre todo de jabalíes, en las zonas de alrededor de Madrid, que están creando unos problemas tremendos. Por la zona donde tú vives, Abraham, ¿de tener muchos jabalíes?
Yo los tengo todos los días allí.
Porque les echas de comer.
Sí. Y aparte te voy a decir, hoy comiendo, se lo estaba contando a una persona, el error que estaba cometiendo la gente... Ayer, comiendo, perdón, el error que está cometiendo la gente en las glorietas del Decalón de San Sebastián de los Reyes, les echa pan y comidas.
No me lo puedo creer.
Te puedo mandar una foto, si paso esta noche, no sé quién ni qué supermercado, porque hay gran cantidad, pero te puedo contar que en la gasoñera Shell de la rotonda del Decalón, o sea, ver jabalís es como ir tú a echar gasolina. Puedes verlos perfectamente los contenedores de la gasolinera.
Te puedo decir más.
Ya no hay riego por goteo. En esa zona no hay riego por goteo. Lo han reventado los jabalíes y los conejos. O sea, el aparcamiento del Decalón de San Sebastián de los Reyes, hay más conejos muertos que pollos en un gallinero.
Muertos de que los atropellan, claro, los coches, de la densidad tan, tan enorme.
Entre el Decalón y la urbanización donde yo vivo, hay un antiguo campo de golf, que ahora está un encinar precioso con... Bueno, pues no te voy a exagerar, pero yo tengo los galgos muy malos, y los mayores, como me los quedo en mi casa, yo todos los días mato 4 o 5 conejos. O sea, fíjate los conejos que puede haber en San Sebastián de los Reyes.
¿Sabías, Antonio, que había tan cantidad de conejos en esa zona?
Bueno, la verdad es que sí sabemos que hay muchísimos, ¿no? Y es más, también la Federación Madrileña de Caza tiene un proyecto de traslocación de conejos. Los capturamos con el previo permiso de la Consejería de Medio Ambiente y los llevamos a zonas donde no hay, ¿eh? Además, los vacunamos con tanto de rizomatosis como de hemorragia vírica, y estamos cogiendo en esas zonas, también hemos cogido. Y bueno, incluso mucho más cerca de Madrid, las afueras de Madrid, en Vallecas también lo estamos haciendo. Sí, hay una población muy grande y de hecho la estamos controlando también con esas, sí que no las capturamos, vamos, las capturamos en vivo para traslocarlo a lugares donde no haya conejos.
Pues la verdad es que el problema que están causando el conejo con la agricultura, que son absolutamente devastadores, y los jabalíes también con la agricultura, que se llevan todo por delante.
Vosotros, que sois unos fenómenos del internet, en el McDonald's de Algete, sales de la carretera Burgos dirección Algete, Antonio lo conocerá, ese McDonald's, uh-huh, que está el famoso restaurante El Molino.
Sí,
bueno, pues hay un rastrojo, que habrá una población ahí no mínima de 20-25 jabalíes. Y se pueden ver todos los días. O sea, de por sí, ahora la Guardia Civil hace mucha guardia en esa rotonda por el problema, uh-huh, de los jabalíes.
O sea, para evitar el
No, están ahí entre la comida del restaurante y la comida del McDonald's. Yo te digo que a caballo los hemos corrido 2 o 3 veces, y está feo decirlo, pero sí puede haber fácil una población de 20-25. Entre grandes y pequeños.
No sé, el problema es mucho más grave de lo que la gente puede imaginar.
Sí que lo es, sí. Pues sí, intentaremos también que nos concedan permisos la consejería para intentar controlarlos con el Sky, con arco.
Hombre, lo que pasa es que ya lo hemos hablado más veces, y el problema es la cantidad de ellos que puedes abatir con el arco y la flecha, que son unas cantidades mínimas en comparación con ese 60% que dices que hay que abatir.
Desde luego, pero bueno, por lo menos algo es algo. Ahí estamos haciendo control y seguiremos haciéndolo.
Espera, que le voy a preguntar a Javi si se le puede poner algún dispositivo a los drones, que aparte de ver dónde están encamados, pues se les duerma durante una temporada.
Seguro que los drones militares los tienen.
Existir existen, pero digamos que para uso civil de momento está un poco retenida la cosa.
O sea, no puedes montar un dispositivo con una anestesia, pues igual que se utilizan cerbatanas o escopetas para carabinas para anestesiar a un animal. ¿No se le puede poner a un dron un dispositivo de esas características?
Se le puede poner porque hay vídeos en internet que se le pone, pero la cuestión que yo aquí en España no lo he visto. Es decir, en otros países a lo mejor la legislación en tema reglamento de armas es mucho más laxa, mucho más light, entonces se podrá hacer cosas. Aquí en España todo eso está muy muy regulado y de momento que yo sepa no se puede.
¿Sabes cuándo se va a acabar la regulación de todo esto? El primer día que en esa rotonda se mate una familia porque atropella una manada de jabalís y salga todo en medios de comunicación del mundo, verás cómo se regula.
No, sin necesidad de que sea una familia, con que un político tenga un accidente, aunque no le pase nada, Dios nos libre, pero en el momento que un político tenga un accidente contra un jabalí, seguro que se ponen las pilas. Hombre, y por la zona de Galapagar yo creo que hay mucho jabalí, ¿no, Antonio?
También, por supuesto. La zona noroeste de Madrid, tanto desde todo el eje de la carretera de Burgos como todo el eje de la carretera de La Coruña, Nacional 6, hay muchísimo también, sí, por supuesto.
Pues nada, habrá que hacer algo aparte de debatirlos con Arco. Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más. Espero el próximo domingo que ya estés, si te pueda reincorporar.
Te hackear mucho de pagar el chocolate, Antonio, ¿eh?
Pues no dudes.
Ya llevas unos domingos, ¿eh?
Me toca a mí, por si podía, ¿verdad?
Pues si no, al final me toca pagarlo a mí, como siempre.
No, eso no es cierto, ¿eh? Eso sí que no es cierto.
Un abrazo hoy.
Otro para vosotros.
Y buen día, que no pases mucho frío por ahí por Valladolid, que cuando...
No te preocupes, no te preocupes.
Cuando hace rasca, lo hace de verdad.
Sí, hoy lo hace, ¿eh? Hoy hace frío.
Javi, muchas gracias por estar. Seguiremos hablando de drones y de seguridad. Y nada, investiga a ver si hay posibilidad de acoplarles algún dispositivo como para anestesiar a los jabalíes.
Muchísimas gracias.
La nueva normativa lo que va a pretender es que se les capture vivos, con lo cual pues no es un tema absolutamente nada fácil y sobre todo muy muy costoso. Con todo lo que se necesita para enjaular a la sobrepoblación de cabras que hay en la zona de Guadarrama y todos los jabalíes que hay en España, pues se podían seguro el montar varios colegios y varios hospitales, pero bueno, los políticos son los que mandan.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos ahora a dar una buenísima noticia para todos los federados de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Al final, después de mucho tiempo y de muchos cambios, muchas modificaciones que nos han obligado a hacer, se ha conseguido abrir ayer sábado la galería de 50 metros. Es una gran noticia porque todos los federados la llevamos esperando desde hacía mucho tiempo. Tenemos al otro lado de la línea y agradecemos que el madrugón que se ha pegado a Rafael Sánchez. Rafa, además de ser muy buen amigo y compañero de excursiones y de comilonas, es un federado en la Federación Madrileña de Tiro Olímpico y es uno de los que ha aguantado el tirón, cosa que ha habido gente que no lo ha hecho y lamentablemente se ha ido a otras federaciones. No es un número muy elevado, pero creo que se han equivocado. Muy buenas mañanas, Rafa, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, y tú, y enhorabuena por tu programa.
Muchas gracias.
Y tu interés por la caza responsable.
Bueno, por la caza y por el tiro.
Y por el tiro, por supuesto, ahí estamos ya todos nosotros.
Que llevo federado muchos años, pues como cuarenta y tantos años, y he visto la evolución y, bueno, pues estoy de acuerdo contigo en que una cosa es pertenecer al club de canto blanco de la Federación Madrileña y otra el tenerse que ir al más allá o federarse en otras federaciones limítrofes. ¿Por qué has aguantado tú todo el tiempo que has aguantado junto con muchos de los federados?
Bueno, el motivo por el que lo he aguantado y otros muchísimos es por la situación. esto es una situación privilegiada la que tenemos en la FMTO. Y además el lugar, aunque con ciertos reparos ya que necesita pues actualizarlo, creo que es un lugar que está bastante bien preparado. Y sobre todo esta galería que han adaptado. Aunque ha tardado muchísimo y hemos tenido que esperar los que sabíamos que por fin se conseguiría, y así ha sido, se ha conseguido y vamos a poder disfrutar otra vez de una galería estupenda para nosotros todos los aficionados y por supuesto federados.
No, la verdad es que ha habido que hacer varias modificaciones para adaptarla a los criterios que obligaba la Guardia Civil, pero bueno, al final, después del tiempo y de la inversión, parece que le han dado el visto bueno y que está otra vez operativa y como muy, muy muy bien terminada con todas las modificaciones que ha habido que hacer.
Efectivamente, así ha sido, como no podía ser de otra forma, ya que está muy bien preparada ya esta galería y cumple con todos los requisitos que exigía la Guardia Civil o la IA o...
No, y luego, pues, todas las instalaciones, como tú decías antes.
Efectivamente, tenemos unas instalaciones muy, muy, muy aceptables dentro de las que hay, y por lo menos bastante más aceptables de todas las que conozco. Conozco algunas, 4 o 5, y esta es, por supuesto, la Federación es la mejor de todas. Además, con distancia en algunos casos.
Bueno, tú conoces igual que yo mucha más gente que se ha mantenido en la madrileña y que al final ha merecido la pena, la espera.
Así es, ha merecido la pena, aunque ha sido una espera larga, y todo aquel que se ha ido, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que vuelvan, porque merece la pena las situaciones como están ahora mismo. Quiero dar también la enhorabuena al presidente por haber conseguido este fin, que era el volver a abrir esta galería.
Sí, la verdad es que lo han peleado mucho para
el
poder llegar a buen término y empezar el 2020 con la galería abierta. ¿Qué comentarios has oído entre la gente de los clubs a los que perteneces sobre el...
La gente estaba muy negada a que esta galería se abriera, no porque ellos se negaran, ¿no?, sino porque creían que no se iba a conseguir. Entonces hay mucha gente que pensaba que no se iba a conseguir y ha habido otra tanta gente que se ha ido de esta federación. Espero que vuelvan porque merece la pena. Esta federación merece la pena y merece la pena luchar por ella. Y además es una federación que tiene gente con muchísimos años en ella y se lo merecen. Merecen que esté abierta.
Bueno, hombre, los primeros que no lo creéis eres vosotros. El otro día cuando salimos de la comida el jueves pasado, yo lo dije que se va a abrir, que ya está la cosa firmada, y os dio la risa a Lorenzo y a ti.
No, más que risa fue una sonrisa. No es que no creyéramos, yo siempre he tenido muchísima fe en que se iba a abrir. Lo único que siempre se dice, siempre han dicho la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, ha pasado 2 años y pico, y entonces el decir mañana se abre, pues hombre, ha sido un poco sorpresivo, pero no fue una risa, fue más bien una pequeña sonrisa, como un poco de una cierta incredulidad en que nos lo dijeras así, mañana se abre, y además ha sido una gran satisfacción, una satisfacción muy grande, el poder ver ya esta galería abierta y tener tanto espacio que nos estaba faltando a todos.
Bueno, la semana pasada, el viernes, fue tu cumpleaños, te felicité personalmente y ahora te felicito por aquí, por la radio, por antena. Felicidades, Rafa, y que sigas manteniendo todas esas aficiones que tienes y que las sigamos compartiendo.
Gracias, Lucina, muchas gracias, muy amable de tu parte y enhorabuena por tu programa.
Un abrazo, gracias, Rafa.
Igualmente, adiós.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Arrancamos este espacio semanal que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, de Isaac Newton. Y en este espacio vamos a hablar hoy con Enrique de Vicente. Enrique es un escritor, periodista, conferenciante, es quizá una de las personas que más sepa de todos estos temas que no se suelen abordar en los medios de comunicación convencionales. Además, se tiene previsto una conferencia sobre los grandes misterios de Egipto en la Casa de Cantabria el día 6 de febrero a las 7:30 de la tarde. Muy buenas mañanas. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy buenos días, Lucinio. Encantado de estar contigo y enhorabuena por tu programa.
Muchas gracias. Es un placer que estés con nosotros y de haberte hecho madrugar. Uno de tus temas favoritos, y coincidimos porque el mío también lo es Egipto y sus grandes misterios. Vas a dar una conferencia, como ya he dicho, en la Casa de Cantabria. ¿Hay alguna novedad que vayas a abordar en esa conferencia que vas a dar sobre los temas de los misterios de Egipto?
Bueno, no sé si novedades. Yo creo que la novedad es el enfoque. Es un enfoque heterodoxo, es decir, ajeno completamente a la egiptología académica, es intentar ir más allá de lo que la egiptología académica sabe, que es bastante, pero tiene grandes lagunas. Una de las lagunas es cuál es el origen de la civilización egipcia, porque según la egiptología, de repente, casi de la nada, surge el Egipto faraónico, casi de la nada prácticamente, y al cabo de muy poco tiempo empieza a construir pirámides y llega a realizar una gran maravilla como es la gran pirámide de Keops, y es totalmente incomprensible cómo después de eso hay una degeneración absoluta. Es decir, en ese sentido es algo incomprensible, es como si hubieran empezado a fabricar primeramente carros de ruedas, rápidamente hubieran pasado a fabricar Ferraris, como es la gran pirámide por su enorme complejidad, y otra vez hubieran vuelto a los carricoches.
Sí, a los carricoches, o antes de los carricoches, sí. Casi antes de la rueda. Lo digo por el cambio tan brutal que se ha experimentado en ese Egipto.
Claro. Entonces, vamos a ver, el problema que hay es que apenas sabemos nada sobre el origen de la civilización egipcia. Durante mucho tiempo se ha negado que hubiera algo mucho antes del Egipto faraónico, pese a que todas las cronologías que nos ha legado el antiguo Egipto, que son 5, algunas más detalladas, una que corresponde a la época ptolemaica, que es la época, digamos, después de la invasión griega, bueno, invasión y asimilación, porque no fue como la invasión persa, que fue una devastación, sino se integraron y crearon una nueva dinastía, que era la de los Ptolomeos. Entonces, nos legó un texto que nos ha llegado solo parcialmente, como los pocos textos que nos han legado, que era sobre la historia, un resumen que nos llegó a través de padres de la Iglesia, de algunos fragmentos de la historia de Egipto. Todas las cronologías se ponen de acuerdo en que mucho antes de las diferentes dinastías faraónicas, no en Egipto, sino en la civilización de la que Egipto es heredera, gobernaron primeramente los llamados por nosotros dioses. Ellos hablaban de los Neteru, empiezan por Ta y concluyen esa, pues, por toda esa línea, por Osiris, su hermano Set y luego su hijo Horus, y posteriormente viene una serie de gobernantes llamados los Sensujor. Pero todo esto es una cronología de decenas de miles de años, es decir, se remonta a 30.000 años atrás. ¿Qué ocurre? Decían, no hay el menor rastro, no hay la menor pista. Pero al igual que se sostenía que no había rastros de civilización, hasta hace no mucho tiempo se decía anterior a Sumer, o sea, es decir, 3.500 años antes de Cristo. Sin embargo, por un lado, se han encontrado cosas como el templo de Göbekli Tepe en Turquía, al cual pienso viajar con algunos amigos este verano, y otro más reciente que es Karahan Tepe, que está aún comenzando a explorarse, que están bien datados en hace 11.500 años. Es decir, ya había de forma demostrada una civilización hace ese tiempo. En cuanto a Egipto, pues por ejemplo, algo que vemos en los viajes que realizamos a Egipto, ya he ido 40 veces allí, es los megalitos de Napta Playa, que son muy anteriores a la civilización faraónica y que están orientados astronómicamente, como luego lo van a estar la Gran Pirámide, la Esfinge y todos los templos egipcios. Bien. Así que sí hubo rastros. Otra cosa es esa civilización a la que se refieren las cronologías, ¿estuvo emplazada en Egipto o tuvo sus raíces en otra tierra, en otras tierras? Y como ocurre en cualquier país, sea España, sea Francia, cualquier lugar, hay, o por ejemplo, América. La América actual, si se estudiara en un futuro dentro de miles y miles de años, o decenas de miles de años, pues se diría, vale, la historia de Estados Unidos comienza hace poco más de dos siglos, o igual la de los países sudamericanos, y sin embargo, esa civilización procedía, en el caso de Norteamérica, de la inglesa y en el caso de la sudamericana, de la española. Esa es la cuestión.
Oye, Enrique, sería bueno el aclarar un mito. La gente, sobre todo los que no están muy metidos en estos temas, piensan que la Gran Pirámide y las otras dos que están, que Keferen y Mazarino, que están a su lado, eran lugares de enterramiento, cuando yo creo que ahí no se enterró nunca nadie dentro de esas pirámides.
Vamos a ver, no hay ni una sola prueba, no de esas pirámides, de todas las pirámides que existen, que se han descubierto hasta ahora, que son más de 300, y se siguen descubriendo, no hay prueba de que ninguna de ellas se haya enterrado a alguien. Por el contrario, alguna de ellas, como una que fue abierta los sellos en Saqqara por Zacarías Guggenheim, se encontró que estaba sellada, por lo tanto no había posibilidad de que hubieran entrado los saqueadores de tumbas, que es siempre a lo que se recurre, y no había nada enterrado dentro. Es decir, entonces, ¿para qué construían eso y para qué había una serie de supuestos sarcófagos? Ahí es donde intervienen no las hipótesis que yo planteo, sino lo que nos ha legado el antiguo Egipto, y hace falta saber leerlo. Eran, entre otras cosas, cámaras de iniciación. Es decir, eran lugares donde se aprendía el viaje al más allá, o se moría para volver a nacer.
Hombre, tenemos un buen amigo que es de los pocos privilegiados que ha pasado la noche dentro de la pirámide de Keops, eso que llaman el sepulcro, que nunca fue un sepulcro, y en cambio lo que sí tiene es una forma de un cajón, un cuadrado. Las experiencias de Javier, que relatadas en su libro, la verdad es que son impresionantes.
Claro. Vamos a ver. Todos los que hemos pasado parte de la noche, que es lo que permiten aún en el pasado dentro de la Gran Pirámide, o parte del día, hemos tenido experiencias de lo más diverso. Hoy es posible aún, aunque ha habido cortapisas en cuanto a que antes, por ejemplo, en el año 92, yo pude entrar de noche, pero después, por todo el tema del terrorismo, etcétera, precauciones, ya es posible pasar a determinados horarios. En todos los viajes que yo realizo allí con otros amigos, pagando una cantidad muy elevada y consiguiendo los permisos con mucha antelación, es posible hacer visitas privadas, quedarse solos, y si tienes suerte, poderte introducir dentro del sarcófago. Yo lo he hecho varias veces, lo han hecho otros amigos, y las experiencias, bueno, han sido tan extraordinarias como subjetivas. Es decir, ahí hablamos solamente de experiencias subjetivas, pero realmente impresionantes. Ahora, tú sabes, Lucinio, que justamente Javier Sierra acaba de, digamos, de hacer públicos en el canal Cero de Movistar dos documentales en los cuales hay declaraciones del llamado faraón de la egiptología, que es alguien muy crítico, muy exigente, y es el doctor Zahi Hawass, y que normalmente se le considera muy escéptico, y sin embargo él, en contra de lo que dicen todos los egiptólogos, reconoce que él va a meditar a la Gran Pirámide y que en la soledad de la Gran Pirámide encuentra muchas respuestas.
Bueno, de todas formas es un personaje muy muy polémico, muy controvertido y que tiene más enemigos que amigos.
Sí, pero fíjate, pese a todo, él dice lo contrario de lo que dicen personas que ni han podido quedarse a solas dentro de la gran pirámide. No es mi caso. Yo me he quedado a solas o con muy pocas personas, en otras ocasiones con más, y desde luego las experiencias, o sea, es un lugar único y excepcional, sin lugar a dudas.
Yo he estado, a mí se me hizo un buen rato. Sí me dijeron que me podía costar pasar una noche allí y la verdad es que se me iba de presupuesto en ese momento, me pareció.
No, y en este
barbaridad.
Momento, en este momento mucho más. O sea, en este momento solo es posible cuando se va un grupo suficientemente grande para sufragar lo que requieren esos permisos, ese alquiler, aparte de requerirlo con muchísima antelación, tener los contactos, etcétera. Pero forma parte de los cursos que hacemos mi mujer, la psicóloga Arantxa Goñillo, digamos el Egipto iniciático, forma una parte importante, pero solo si lo haces en grupo puedes pagar, porque ahora las cantidades son astronómicas.
Sí, no me atrevo ni a darlo por la emisora. Recordamos tu conferencia el próximo 6 de febrero a las 7:30 en la Casa de Cantabria. Allí
en la calle Pío Baroja 10 de Madrid. Es una conferencia gratuita. A diferencia de ella, va a haber también un curso en Cádiz titulado De la Atlántida a Egipto, en el que hablamos más de la historia y los enigmas, y que va a ser el sábado 28 de marzo, en la mañana del sábado 28 de marzo.
De ese hablaremos, como queda todavía más tiempo, me gustaría el poder contar contigo en otra ocasión.
Me encantará,
ya hablamos
como siempre.
Del curso ese de Cádiz, en donde me gustaría también poder
Sí, porque
asistir.
es una temática, como sabes, totalmente distinta, complementaria de esta que hemos comentado hoy.
Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer, como siempre que coincidimos en las ondas o personalmente, y seguimos en contacto y si nos vemos el día 6 de febrero. Un abrazo, buen domingo.
El placer ha sido, como siempre, mío, Lucinio. Buen domingo y gracias por tu amabilidad.
Gracias a ti.
Mucha suerte.
Igualmente.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. ¿Y qué límite
haré? Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Dentro de una semana les esperamos. Sean felices, no dejen de serlo.
Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Hemos registrado una moción de censura dirigida a exigir la respuesta.
El Partido Nacionalista Vasco ha confirmado el sentido de su voto, vota sí.
Pedro Sánchez tiene ya los votos necesarios para ser presidente del gobierno de forma inminente.
Por primera vez una moción de censura contra un presidente del gobierno va a prosperar.
¿A mí qué me importa si el Partido Popular pierde o no pierde el poder? La cuestión es que los golpistas han tomado la Moncloa.
A partir de hoy comienza el tiempo de Pedro Sánchez. Y a partir de hoy, aquí en Es Radio, se lo vamos a contar todo.
Es Radio. 10 años de información.
Diez años.
¡Ole tú!
En Es Radio y 20 en el grupo Libertad Digital.
Libertad, 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 como en Braveheart, luego traducido tiene menos radio.
Te estás liando ya.
Por libertad.
Elia, que te relajes.
¡Libertad!
son 10 años, pero que te los tomes con calma.
Me interrumpo.
A todos los invitados.
Es la mañana de fin de semana.
Tómate la vida más tranquila.
Quien bien te quiere, te hará llorar.
Con Elia Rodríguez.
Si es que luego parece que me meto contigo y no es así.
Es radio.
Manuel, ¿sabes que nos han vuelto a preguntar los oyentes cómo empiezan a diseñar su estrategia de gestión pasiva?
Bueno, pues entonces lo mejor que podemos hacer es invitar a nuestros amigos de Finicens para que nos enseñen los secretos de la gestión pasiva.
Giorgio Semensato y Felipe Moreno estarán aquí el domingo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero.